las palabras y las notas. Pasiones líricas, léxicas, helénicas y otros dramas. Idea y conducción, Jerry Brignone.
Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a esta emisión número 139 de Las Palabras y las Notas, Pasiones Líricas, Léxicas, Helénicas y Otros Dramas, un programa musical, cultural, de entretenimiento, para recordar, conocer y reflexionar sobre el mundo de los significados en el cine, la ópera, la literatura, la historia de las palabras, la música clásica y popular, con novedades, invitados y la eterna Grecia. En la operación técnica, como siempre, Nicolás Rodríguez. En la conducción, quien les habla, Jerónimo Jerry Brignone. Y nuestra invitada de hoy, Marina Secchi. Buen día, Marina. Gracias por venir al programa.
Gracias a vos, Jerry. Un gusto estar acá, ¿eh?
Un gusto tenerte. Les comento que Marina Secchi es artista orgónica, es decir, artista plástica y artesana dedicada al orgón, al que vamos a dedicar casi toda la emisión. Y hoy nos acompaña en este programa, que se puede escuchar al aire en su frecuencia de 106.1 MHz y también online por internet en fmaprender.com.ar. fmaprender.com.ar, donde puede comunicarse con nosotros en tiempo real y dejar mensajes que leeremos y responderemos si se puede, ¿eh? Llenando el formulario al pie, donde dice país, por favor especificar el barrio, o si no es de Buenos Aires, la ciudad. Sus saludos, comentarios breves, opiniones son siempre más que bienvenidos.
It was huge
for the sailboat, and it
is like that.
Could get
Mr. Bojangles. Mr. Bojangles.
It is
Mr. Bojangles.
It could get.
I reach you
the railroad for
it. It
is workers, and
it's like that.
It could be word. It is.
It could be a balloon.
It could, Frankie. It could be, Frankie.
Mr. Bojangles.
It could be very fresh
and clean.
And clean.
If you see any of those baggy pants,
it could be a balloon.
Chuck the hills, it was huge.
All these are the days, my friends.
If you know it was a violin to be answered the telephone,
my friends.
And
it could get
and
some wind for the sailboat, and it could get for
it.
It's it could get
like that.
The railroad for these workers.
I reach you.
And it could get for it is
the scarf of wear in black and white.
It could be a balloon.
This
it could be
is about
Frankie.
The things on the
it
table.
It could be very fresh and
clean.
Clean.
Bueno, se nos saltó la cortinita, la máquina no quiso meter la cortina de ópera, pero estamos escuchando una ópera, créalo o no. Es un fragmento de la famosa ópera Einstein on the Beach, Einstein en la playa, del reconocido compositor estadounidense minimalista Philip Glass, que con sus 80 años de edad ya tiene estrenadas más de 20 óperas con directores y dramaturgos famosísimos. Desde su encandilamiento con el budismo y después de estudiar con Ravi Shankar, Philip Glass se convirtió en una figura clave de la contracultura de los 70, con bandas de sonido de películas tan conocidas como la de Koyaanisqatsi, Las Horas o The Truman Show. Esta ópera, Einstein on the Beach, fue estrenada en 1976 en colaboración con el director minimalista Bob Wilson, y en 5 horas, sin intervalos, va mostrando en forma impresionista escenas de la vida y la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad y la del campo unificado, y cómo se expresaban en la creación de la bomba atómica. La no acción de los cuadros está hilvanada por los knee plays, o sea, obras de teatro rodilla, en cuanto articulan los cuadros como si fueran un interludio, ¿no? Este es el número 5, grabado en vivo en 2012 en el Green Space de Nueva York por el ensamble Q2 Music, dirigido por Michael Riesman. Esta ópera pertenece a una serie que Philip Glass compuso sobre grandes hombres que revolucionaron el mundo sin acudir a la fuerza: Einstein, Akenatón, Gandhi, Cristóbal Colón y los astrólogos y astrónomos Kepler y Galileo Galilei, que fueron perseguidos y condenados por sus ideas. como otros tantos héroes y mártires de la búsqueda de la verdad admirables, como Sócrates, Hipatia de Alejandría, Juliano el Apóstata, Giordano Bruno, Michel Gauquelin, Alan Turing, Elizabeth Kubler-Ross, Osho o el psiquiatra austríaco Wilhelm Reich, a quien vamos a dedicar buena parte del programa y que tuvo un destino trágico, en parte complicado por su relación con Einstein, aunque no en la playa.
All these are the days, my friends, and
this could be about the gun.
Are the days?
The day with its cares and perplexities is ended, and the night is now upon us. The night should be a time of rest, a time to relax. We have need of a soothing story to banish the disturbing thoughts of the day, set to rest our troubled minds and put at ease our ruffled spirits. And what sort of story shall we hear? Ah, it will be a familiar story. A story that is so very, very old, and yet it is so new. It is the old, old story of love. Two lovers sat on the park bench with their bodies touching each other, holding hands in the moonlight. There was silence between them. So profound was their love for each other, they needed no words to express it. And so they sat in silence on the park bench, with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Finally, she spoke. Do you love me, John? She asked. You know I love you, darling, he replied. I love you more than tongue can tell. You are the light of my life, my sun, the moon, and stars. You are my everything. Without you, I have no reason for being. Again there was silence as the two lovers sat on the park bench with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more she spoke. How much do you love me, John? She asked. He answered. How much do I love you? Count the stars in the sky.
Nueva Delfos, escuela mistérica neoplatónica. El arte y las filosofías ancestrales como sendero de desarrollo personal. Consultas, cursos y talleres individuales y grupales. nuevadelfos@gmail.com. Nueva Delfos, un camino al corazón de todo.
La palabra de hoy, arqueología de una expresión.
suena a Alexander Scriabin, el compositor ruso fallecido prematuramente en 1915 y que fue un músico revolucionario, filoheleno, devoto de Nietzsche y después del espiritualismo teosófico, que abrió en forma solitaria nuevos caminos desde el postromanticismo hacia el atonalismo y que tenía el don o la maldición de la sinestesia, es decir, que se le mezclaban los sentidos, veía colores concretos cuando escuchaba las notas y armonías, y este carácter cromático se expresa en la obra que está sonando, dirigida en 1995 por el gran compositor también y director Pierre Boulez, al frente de la Orquesta Sinfónica de Chicago. La obra es el Poema del Éxtasis, de 1906, sobre la cual el escritor Henry Miller dijo que era como darse un baño de cocaína, hielo y arcoíris, y al que Scriabin subtituló Poema Orgiástico, palabra que tiene la misma raíz que la palabra orgón. Orgón es el término creado en la década del 30 por el médico psicoanalista Wilhelm Reich, que había sido discípulo y colaborador de Freud y con el que aludía a una fuerza vital universal, la expresión biológica de la libido psíquica de Freud, una sustancia sin masa omnipresente, la energía vital como contracara de la materia inerte, equiparable al ki o chi chino o al prana hindú. Esa unidad de energía inspiraba su nombre orgón en la raíz de las palabras organismo y orgasmo, conceptos fundamentales de su teoría sobre la salud psíquica, sexual y social. Orgasmo y organismo tienen una misma raíz indoeuropea, antiquísima, de más de 5.000 años, werk, que significaba hacer, obrar, trabajar. Por ejemplo, de ahí viene el werk alemán y el work inglés. Y de ese werk viene con el prefijo en, energía, energía, lo necesario para hacer, ¿sí? Sinergia, que es sin, con, trabajo, juntos, colaboración, ¿sí? El ergómetro, que es el aparato deportivo que simula la cantidad de trabajo realizada en un entrenamiento. O liturgia, el servicio público o función que viene de laos, pueblo, y ergo, de nuevo, trabajo. Y con la vocal O, que en indoeuropeo alterna típicamente con la E, el organum latino venía del griego organon, que quería decir instrumento de trabajo, herramienta, algo útil para hacer algo. Y aparece con esos sentidos ya en Sófocles y en Platón, donde tiene esa lectura también referida a la música, es decir, instrumento musical, que ya en la Edad Media va a referir específicamente al instrumento de aire por tubos, que hoy llamamos órgano, pero en griego moderno a todos los instrumentos musicales se los llama órgano. Aristóteles llamó al conjunto de sus tratados de lógica órganon, con la idea de que la lógica es el instrumento del pensamiento filosófico correcto. Y de ahí, por su autoridad intelectual, la palabra órgano, como pasó muchas veces con términos de Aristóteles, comenzó a usarse en otros ámbitos, no filosóficos. El conjunto de los instrumentos, por ejemplo, era algo orgánico, como se llama hoy el plano de una orquesta, ¿sí? Un todo al que se llamó organismo, y el órgano comenzó a entenderse en el medioevo como una parte funcional de ese organismo, de donde viene entonces lo orgánico, y cuando se ordenan elementos en un todo coherente, estamos entonces organizando, o sea, la organización con el organigrama, etc. Por su lado, orgasmo es un cultismo del siglo XVII para referirse a un estado de excitación violenta, emocional o física, y que fue tomado del griego orgasmos, que quiere decir hinchazón, plenitud, que viene de orgao, desear ardientemente, estar excitado o apasionado, y al estar lleno de eso también la idea de fecundo o fértil. Por ejemplo, orgas es tierra fértil, y que viene de orgi, que siempre es agitación, excitación, pasión, ira, cólera, enojo, que es la acepción todavía usual hoy en griego moderno, orgí como bronca, digamos, y que se relaciona directamente con la palabra orgía, que originariamente y durante siglos tuvo un sentido exclusivamente religioso. Orgía, el trabajo, la energía exuberante de las oficiantes de los ritos báquicos, las bacanales del dios del vino Baco o Dionisios, las ménades, celebraciones mistéricas, secretas, donde las participantes bailaban todas juntas en forma desenfrenada, en un estado de entusiasmo, que quiere decir lleno de dios, theos, dios, en theos, siasmos, de frenesí religioso, en un trance místico que hasta la Edad Media tenía esa denominación, orgía, sin ningún tipo de connotación sexual. Pero el cristianismo más tardío le dio después, tipo siglo XVI, la lectura actual de acto sexual en grupo. Lo orgiástico como exaltación plena y física emocional y lo orgánico como un todo coherente y vital son entonces la base del término reichiano orgón, que es el tema del cual se ocupa desde el arte y la artesanía nuestra invitada de hoy, Marina Secchi, artista orgónica, que desde hace años se dedica a la elaboración técnica y estética de orgonitas u orgonites. ¿Qué son los orgonitas, Marina?
Bueno, las orgonitas son un invento, digamos, muy posterior a lo que fue la vida de Wilhelm Reich, uh-huh. Pero tiene la base de, uh-huh. de todo lo que él quería, me parece, manifestar con uh-huh. lo que era infundir de vuelta la armonía uh-huh. energética a la sociedad. Uh-huh. Entonces la orgonita devino después de los 2000 de la mano de Don y Carol Croft, uh-huh. que son dos norteamericanos, uh-huh. en un cristal de cuarzo y una serie de metales uh-huh. que lo que hacen es repolarizar la energía orgón negativa uh-huh. o muerta uh-huh. y revivirla uh-huh. Entonces rearmonizar espacios y a las personas que lo llevan consigo.
O sea, cargarse las pilas, ¿no? Como Exacto. cuando uno va a uno de estos lugares que llaman energéticos, ¿no? Como en Córdoba, en ciertos lugares de la sierra. Sí. Me refiero a una cosa por el estilo, sería claro. un poco la idea, ¿no?
Sí,
de alguna
sí.
manera. Uh-huh. Ahora vamos a volver a, por supuesto, profundizar en esto, pero vamos a escuchar un poquitito una música que sé que te gusta. De nuevo Pierre Boulez dirigiendo la Sinfónica de Chicago, ahora en 1993, con una obra de Igor Stravinsky, el famoso compositor vanguardista ruso. La obra es El pájaro de fuego, un ballet de 1910 basado en historias folclóricas rusas sobre un ave mágica de brillo intenso que es tanto una bendición como una maldición para su captor. Marina, contame un poco más de las orgonitas, los orgones y Reich. Vos tomaste contacto con ese mundo y al mismo tiempo con la astrología, creo, ¿no? En 2012 y flasheaste, ¿no?
Sí.
¿Qué fue lo que te hizo flashear?
De las orgonitas.
Sobre todo, sí. O del orgón en general, con lo reichiano, digo, ¿no? Que el otro también es solidario, ¿no?
Sí.
La cosa energética de la astrología, uh-huh. pero digo, sí.
En primer lugar, lo que combinando las dos cosas, lo uh-huh. que me flasheó más y me sigue flasheando uh-huh. es el carácter aumentativo que tiene todo lo que va dentro del uh-huh. orgón, como uh-huh. algo jupiteriano. Uh-huh. Vemos los cristales que van adentro de la orgonita vibran como si fuesen muchísimo más grandes uh-huh. y todo lo que entra, digamos, en la parte de la intención de lo uh-huh. que es la elaboración de una pieza de orgonita. Busca justamente ampliarse, como si fuese uh-huh. una fuente uh-huh. Y eso me parece súper interesante, siendo algo que se puede hacer desde la energía del pensamiento, que es la, uh-huh. la programación de los cristales y la intención de cada pieza a como dirigir, ¿no? Con las manos y el pensamiento un objeto.
Que es un poco lo contrario a la idea materialista de entropía, ¿no? Que tenemos culturalmente muy metidos. Uno siente que gasta energía y chao, la gasté.
Claro.
¿No? En cambio, en el mundo de la vida, cuanto más energía contactás, más energía se produce, ¿no? Esto es algo que Reich, bueno, lo vio con mucha claridad
sí.
y dedicó mucho tiempo a eso justamente, para su vida a eso, ¿no? Y digamos, vos me hablabas de que también te gustaba de la idea reichiana en este aumento de energía, esta idea de lo extático, ¿no? De alguna manera, que o en el arte también, ¿no? ¿Cómo engancha eso? ¿Cómo con
lo extático?
Sí, 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 sí.
Sí, realmente lo veo como un estadio, como si fuese un destino, digamos, un lugar hacia el cual ir, ¿no? Realmente para que una persona esté equilibrada, armonizada y demás, se busca esa cuestión del éxtasis, pero natural.
Como que el equilibrio proviene de la plenitud, de alguna manera, claro, ¿no? De la no traba, ¿no? Exacto. Esto que charlábamos el otro día, que es esencial al pensamiento reichiano, la no traba de la circulación de la energía, ¿no? En el cuerpo, la energía sexual, la energía, ¿no? Que a veces con las contracciones musculares y qué sé yo.
Sí, de la liberación también.
Exactamente, que tiene que ver con la liberación. Y justamente, bueno, Reich justamente se lo vinculó muchas veces con esta idea de la liberación sexual, ¿no? De los movimientos de liberación sexual posteriores, ¿no? Del 60 y qué sé yo, en Estados Unidos sobre todo, y después, bueno, en el mundo. Vamos a decir entonces, hablando ya que estamos, un poco más de Reich. Esta música que también gusta mucho a Marina es del saxofonista y compositor de jazz Sonny Rollins, el tema clásico Doxy de 1957 que grabó en el 62. Y 1957 es el año en que Reich murió en circunstancias muy, muy extrañas en las cárceles de Estados Unidos, país democrático, donde no solo lo encarcelaron por sus ideas, sino que quemaron públicamente sus libros, como habían hecho también los nazis en Alemania 20 años antes, y el comunismo soviético, ¿no? Este tipo nadie lo quería. Todos le tenían mucho miedo a este científico que había huido a Estados Unidos escapando de la persecución nazi y comunista, pero a partir de un artículo periodístico intitulado El extraño caso de Wilhelm Reich, empezó una cacería del gobierno que lo llevó a la muerte. Y justamente es el título de una película del ruso Antonín Svoboda sobre los últimos años de Reich, estrenada en 2012 y protagonizada nada menos que por el famoso actor alemán Klaus Maria Brandauer, que muchos recordarán por las pelis de Sabo, Mephisto, Coronel Redl o La vida del infortunado astrólogo asesinado por el nazismo Zanussen. La peli se puede ver en YouTube con subtitulado español. No es maravillosa para mi gusto, pero es instructiva. El extraño caso de Wilhelm Reich. A vos de Reich, ¿qué es lo que más te llega, Marina?
A mí me llega, bueno, esta cuestión de que nadie lo quería. Es como, por algo será. Y sí, me suena que tenía unos ideales demasiado por ahí avanzados para lo que es la época actual todavía. Y si daba tanto miedo, también tenía que ver con esta especie de latisbo de, como en esa ilustración. De abrir, digamos, el cosmos y poder asomarse afuera del mundo del Truman Show y ver como que está todo sostenido por palillitos, digamos, ¿no? Como que en realidad toda esta cuestión de la estructura social como está actualmente no tiene mucho sentido más que por la gente que sigue repitiendo lo mismo.
Rice decía, me acuerdo, y después de lo toma Osho, pero tal vez charlamos el otro día, yo te contaba que Osho, el místico este hindú tan conocido, revolucionario y al mismo tiempo conflictivo desde el punto de vista de la imagen pública, tomaba a Rice muy en serio, decía que era el único psicólogo del siglo XX que no estaba loco. lo decía provocativamente porque siempre dicen que Rice se volvió loco y que por eso fue en Cana y qué sé yo qué. Y toda su teoría social y sexual, que lo llamaban el gurú del sexo, ¿no? Osho, tiene que ver una fuerte base reichiana. Y también le fue parecido, ¿no? A él, digo. Sí. O sea, casualmente, alguien que siguió la misma línea, terminó igual que Reich, asesinado por el gobierno norteamericano en la cárcel norteamericana. Una cosa muy loca, muy loca. Bueno, vamos a seguir hablando de Reich, pero quisiera leer mensajes porque hay varios. Sería lindo dedicar a la teoría de Reich de explicar mucho, pero es un quilombo a veces una teoría psicológica o científica resumirla en dos palabras, ¿no? Bueno, Adriana de Caballito, refiriéndose a la ópera de Philip Glass, Einstein and the Beach, dice 5 horas, uff. Pero una cosa, Adriana, te comento a vos como también a Sabrina de Flores, que hace un comentario también muy lindo, dice: acá en Argentina esa obra ni en Pepe, ¿no? Sería muy interesante de experienciar, pero no sé si me banco tanto tiempo. Saludos, Jerry y compañía. Bueno, gracias Sabrina, gracias Adriana. Les comento a ambas que Philip Glass escribió la ópera con el mandato concreto de que la gente pueda entrar y salir de la sala sin dramas, o sea, un concepto, digamos, de ópera y de espectáculo totalmente moderno, para al menos para la década del 70, ni hablar, ¿sí? O sea que son 5 horas, pero que uno puede irse a la calle, fumarse un pucho, volver, y es todo como un continuum, ¿no? Bueno, Gabriel de Almagro dice: ¿Colón no usó la fuerza? Es discutible con el autor, diría yo, jajaja. Ja, ja. Gabriel, no, yo creo que Colón no usó la fuerza. Hay que ver a qué llama fuerza, pero al menos la fuerza militar, no. Eso vino después con los hijos de puta que vinieron después, Hernán Cortés y toda esa caterva de delincuentes que hicieron, digamos, la conquista de América, pero Colón fue más por el lado del descubrimiento de América. Los diarios de él son alucinantes, hay un trabajo cultural muy interesante, yo creo que fue una persona visionaria. Bueno, es una opinión cualquier cosa, pero lo estudié mucho el tema, ¿eh? Gracias, Sabrina, Vanina de Almagro dice: wow, me mareé un poco, pero qué increíble las conexiones entre lo orgánico y la idea de orgasmo como un trabajo de sobreexcitación. ¿Entendí bien? Sí, sí, hay algo de eso, Vanina. Hay la idea de trabajo en la raíz y al mismo tiempo de como el ir hacia afuera, ¿no? Al trabajar, de sobreexcitación. Ricardo Recorreta, entonces, ¿qué es el orgón? El orgón es la unidad energética que estaría en la base de la vida biológica, ¿eh? Esa es un poco la idea de Reich. Y la vida biológica implica también el cosmos como organismo. Por ejemplo, Reich hacía llover en el desierto. Delirio esto parece, ¿no? Pero hacía, y esto hay miles de decenas de testigos. Para darte una idea de que no se remite solo al cuerpo, ¿sí? Bueno, Penny de Barrio Norte, qué interesante, varias veces había escuchado a un amigo hablar de Reich, pero para mí era un tema desconocido. Bravo por la elección. Bueno, muchas gracias, Penny, y gracias también a vos, Ricardo. Quien quiera contactarse ahora mismo con nosotros en Diporal y dejarnos sus comentarios, puede hacerlo en el muro del sitio de la radio, fmaprender.com.ar. Además, les recuerdo que en el sitio web del programa, propiamente dicho, pueden encontrar y escuchar tanto esta como las 138 emisiones anteriores y disfrutar también de los audios que más les hayan gustado, con un índice con los contenidos de cada programa, imágenes. Pueden bajar todos juntos con un solo clic de mouse y escucharlos después en su ritmo mientras hacen alguna otra cosa. El sitio se lo encuentra enseguida y muy fácil poniendo en Google las palabras y las notas.
La película de hoy: cuando el séptimo arte estalla. Society,
crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
El cantautor estadounidense Eddie Vedder nos dice Society, Sociedad, de su primer álbum solista y que lo terminó de disparar a la fama y es de hecho la banda de sonido de la película de 2007 Into the Wild, Hacia Rutas Salvajes, escrita y dirigida por el popular actor Sean Penn. Una adaptación de la novela homónima autobiográfica de John Krakauer, donde cuenta la historia de un joven, que en la película está encarnado por Emil Hirsch, que decide apartarse de la sociedad para recorrer el mundo y vivir como nómade en el bosque y la selva para ir descubriendo la majestuosidad y el terror de la naturaleza salvaje. A vos, Marina, ¿qué es lo que más te impactó de esta peli?
Relacionándolo con Wilhelm, uh-huh, sí. Es esta necesidad impulsiva de ir hacia lo desconocido, uh-huh, hacia lo desconocido para uno mismo, uh-huh, ¿no? Como esto que hablamos del éxtasis o de, uh-huh, digamos, ir hacia experiencias personales o de plenitud personal, uh-huh, desconocidas, uh-huh, ¿no? Como ese temor y esa atracción al mismo tiempo, como un imán. Uh-huh. Y él va y va y va y va hasta que, bueno, llega a un punto que nada, termina muriendo, descubriendo que escribe en un momento que la felicidad solo es real si es compartida, ¿no? Uh-huh. Una cosa, uh-huh, que en realidad ese camino que le había armado solo, se da cuenta que solo no tenía sentido, tenía, uh-huh, sentido.
El chico,
el protagonista, ajá, en, ajá, esa sociedad que no... Uh-huh. Para el que él no, como que no entraba en ningún punto de esa sociedad, uh-huh, que ahí, uh-huh, lo conecto con Wilhelm, uh-huh, en esta especie de utopía y altruismo de querer armar o querer cambiar cosas que son, uh-huh, de raíz, o sea, uh-huh, no, uh-huh, por un punto, creo que, como te decía antes, están construidas así como que no tienen mucho basamento en, uh-huh, algo, uh-huh, realmente visceral para nosotros, las personas, uh-huh, que estamos sosteniéndolo, uh-huh, bueno, y por otro lado es muy difícil de tirar abajo, entonces eso me impactó, esa, uh-huh, esa necesidad salvaje de ir hacia algo diferente, que alejado de lo conocido,
y de encontrar como un poco la verdad en lo natural, de, claro, alguna manera, ¿no? Pero, exacto, de un modo salvaje, como vos decís, sí, o sea, no así esa cosa tranqui, a veces más new age, tipo el naturismo, ¿no? Sino algo como más pasional, de alguna,
sí,
manera,
pasional,
¿no?
Sí,
pasional, sí, 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 sí. Bueno, vamos a pasar a otra cosa.
El libro de hoy, Memorias de un amigo fiel.
Let's start at the very beginning, a very good place to start. When you read, you begin with
A, B, C.
When you sing, you begin with Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti.
Oh, let's see if I can make it easier.
Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to Do, oh, oh, oh.
Go!
A deer, a female deer.
Ray!
A drop of golden sun.
Me!
A name I call myself.
Ah!
A long, long way to run.
So, a needle pulling thread. La!
A note to follow so.
Tea! A drink with jam and bread.
That will bring us back to Do.
Female deer, rain, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Come, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La,
a note to follow.
So,
Now, children, do, re, mi, fa, so, and so on are only the tools we use to build a song. Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up, like this. So, do, la, fa, mi, do, re. Can you do that?
So, do, la, fa, mi, do, re.
So, do, la, ti, do, re, do.
So, do, la, ti, do, re, do.
Now, put it all together.
So, do, la,
el tema más famoso de la película musical más exitosa de toda la historia, La novicia rebelde, en inglés The Sound of Music, el sonido de la música. La adaptación multipremiada que hizo el super genial Robert Wise en 1965 de la comedia musical de Broadway del 59 sobre la autobiografía de María Augusta von Trapp, con canciones compuestas por Richard Rodgers sobre letras de Oscar Hammerstein. La protagonista, encarnada por Julie Andrews, que es la que canta acá, es la monja institutriz y luego madrastra de estos chicos a los que les enseña a cantar, les enseña las notas para después poder hacer cualquier canción y de paso les enseña a vivir mejor, que es a lo que también apunta el autor español Carlos González, un médico pediatra mediático nacido en 1960 y que es el autor del exitosísimo libro de 2003, Bésame Mucho, cómo criar a tus hijos con amor. Que me decías, Marina, que por más que el título es medio, parece como de un libro de autoayuda, no es tanto un libro de autoayuda exactamente, ¿no?
No, no, para nada. Uh-huh. Lo que hace Carlos González en este libro, y en casi todos por los que leí de él, uh-huh, es dar como pistas de sentido común para mirar a los niños desde un ojo menos adulto. Uh-huh. Y ponerse más a la altura de los niños, que son personas. Uh-huh. Muchas veces los niños, uh-huh, los bebés y demás son tratados como seres a los que hay que imponerles la voluntad del adulto, cuando en realidad son el futuro, entonces habría que tratar de darles el lugar que se merece.
Y en gran medida con esas imposiciones se van armando esas corazas de las cuales habla Reich, ¿no? Que no permiten la circulación de la energía libre en los distintos anillos, digamos, del cuerpo, uh-huh, y de alguna manera son masificados, lo que generan lo que él llama la peste emocional, ¿no?
Sí, exacto.
Y a vos, que sos madre desde hace tres años. ¿Qué es lo más lindo que te llegó ese libro?
Me llegó ver que había alguien que pensaba lo mismo que yo intuía, ajá, pero que no tenía, ajá, mucho que ver con lo que había aprendido de mis, ajá, antepasados. Y tiene que ver también con esta mirada de bajarse del caballo del adulto, uh-huh, y yo lo que veo, o sea, como madre, es que mi hija es mucho más feliz y hay, uh-huh, como una empatía y una conexión de núcleo a núcleo, uh-huh, cuando no estoy en esa, uh-huh, posición, uh-huh, y estoy ahí con, como la novicia con los pibes jugando y no estando en ese otro lugar, ¿no? De las reglas aprendidas que hay que transmitir y demás.
Sabes muy bien que, porque lo sabes, digo esto, que pero lo comento para el oyente, que Reich escribió, entre tantos libros, un libro que se llama El niño del futuro, y dedicó en su testamento todas las ganancias de la venta de sus libros a una fundación para la mejoría de la educación del niño futuro. Y Osho, siguiendo la línea de Reich, también tiene este famoso libro que es El nuevo niño, ¿no? Y ambos dicen, bueno, Osho lo cita a Reich, de verdad, que con que si tuviéramos la suerte de que una sola generación en el planeta estuviera educada sin represión jodida y sin peste emocional y qué sé yo qué, habría un salto cuántico, digamos, de la humanidad, pero esto no puede darse porque siempre es como que se reproduce, ¿no? Uh-huh. Y libros como lo de González creo que apuntan a tratar de abrir un poco la conciencia de en lo cotidiano, en el día a día, cómo hacer para un poco correrse de ese lugar un poco más enfermizo, ¿no?
Sí, o por lo menos de ver por qué es así, porque hay muchas cosas que, uh-huh, son así, porque son como el niño tiene que usar chupete y tantas, uh-huh, otras miles de cuestiones, que, uh-huh, ¿por qué? ¿Desde cuándo esto es así?
Sí.
Y te das cuenta que no tiene por qué ser así.
Uh-huh. Totalmente.
Me again, I call myself.
Saxofonista y compositor John Coltrane desgrana las notas de su tema Equinox, título que alude a su nacimiento en el equinoccio de primavera y que grabó en 1960 y lanzó en el 64 en un estilo que homenajea a los Spirituals, ¿sí? Luna de Parque Patricios dice: es entender que la realidad tiene tanto sentido como uno se lo dé, ¿no?
Sí,
yo creo que hay mucho de eso, por supuesto, Luna, desde el punto de vista de nuestra percepción mental de las cosas, ¿no? De cómo nosotros creamos de alguna manera la realidad con esto. Pero Reich en ese sentido no era tan mentalista, apuntaba más a una cuestión casi física, creo, ¿sí? Máximo de Argentina dice: qué bello saber que esta información es difundida por el bien de todos y del planeta, que siga expandiéndose la energía vital. Gracias, Jerry Marina. Muchas gracias a vos, Máximo. Totem de Lomas dice: excelente acompañamiento musical y charla, gracias Totem. Tomás de Recoleta dice: no me termina de quedar claro cómo sería una obra orgonita, sería, es tipo performático. No, Tomás, no hablábamos de nada parecido a una obra de teatro o musical, sino las orgonitas son objetos, ¿sí? Uh-huh. Son objetos tipo talismanes o amuletos, pero en serio más con un sentido físico, energético, de generadores de energía, ¿no?
Sí, el contexto, digamos, el material, porque está aglutinado, uh-huh, el cristal y todos los metales que lleva, uh-huh, es la resina poliéster, uh-huh, que se contrae, uh-huh, y tiene como una función piezoeléctrica que como que activa, digamos, uh-huh, a los metales y al cristal. Uh-huh. Pero sí, son objetos, puede tener forma de lo que sea. Uh-huh. Mientras haya un molde, se pueden.
Y la idea es generar una circulación de esa energía vital que está en el ambiente, que está en nuestro cuerpo, en nuestras células, uh-huh, cada vez más abundante, y que eso ayuda a que suban las defensas y que el cuerpo se cure solo y qué sé yo. Uh-huh. Y esto entronca con el comentario o pregunta que hace Graciela de Boedo, que dice: ¿tiene algún aspecto medicinal este tema del orgón? Me suena que a alguien ya se le ocurrió, ¿no? Muy interesante el programa, como siempre, Jerry. Bueno, muchas gracias, Graciela. Y sí, claro que Reich era médico. Uh-huh. Y curaba cáncer el tipo, y por eso lo metieron en cana y lo mataron. En serio, es así de simple. Yo soy de la idea que lo mataron, por supuesto, no es la versión oficial, pero hay muchas personas que tenemos esta percepción, y no es teoría conspiracionista, hay muchos elementos, pero aparte hicieron exactamente lo mismo que a Osho. Sí, claro que es curativo, porque es como cuando te tomás vacaciones, que más o menos te cura porque estás en contacto con la naturaleza, te relajaste y qué sé yo. El comentario mío es trivial, ¿no? Pero uh-huh, apunta un poco a esa idea energética. Sí. Estás ayudando a que el cuerpo genere sus propios recursos también, ¿no? Autocurativos.
Claro, totalmente. Sí, lo que hace la orgonita es activar, digamos, la energía orgón, que como bien decís, es por lo que estamos acá, si no, uh-huh, no podríamos estar, uh-huh, ninguno, uh-huh, vivo. Así que sí, se trata de expandir y también de alinear o realinear, digamos, esas trabas.
Y el orgón es algo que hace una total eclosión en el momento de la actividad sexual, del orgasmo, al cual Reich le da mucha importancia, y en general los problemas psicológicos, digamos, que yo ya lo había visto Freud a su manera, ¿no? Los tenemos por de alguna manera represiones de lo que es el libre fluir de la sexualidad, que en el caso de Reich decía: basta de joder con la palabra, por eso se peleó con Freud, hay que ir al cuerpo, ¿no? Entonces él iba a ver dónde estaban las trabas en el cuerpo, dónde se habían anclado en determinados traumas, en corazas o contracciones musculares que no permitían la libre circulación de esa energía. Energía que circula, por ejemplo, en lugares tan hermosos como en las costas griegas.
Grecia, cuna de una aventura sin
fin. Στην πέτρα του γυαλού
χέρι αντίο. Πάρε μια χούφτα θάλασσα, πάρε μια χούφτα ήλιο και πλύνε μου το πρόσωπο, και πλύνε μου το πρόσωπο. Τα κύτταρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, το χάσαμε το φύλλο της γραμμής. Στα κύματα του Αιγαίου θα καθούμε, δυο κύματα που σβήσανε και εμείς.
Κάτσε στην πέτρα του γυαλού, βάλε το χέρι αντίλιο, πάρε μια κούφτα θάλασσα, πάρε μια χούφτα ήλιο και πλύνε μου το πρόσωπο. Sentate en la piedra de la costa, poné la mano contra el sol, tomá un puñado de mar, tomá un puñado de sol y lavame la cara, lavame la cara. Perdámonos en las olas del Egeo como dos olas que se apagan. Letra escrita en 1973 por Ilias Limberópulos con música de Yorgos Katsaros bajo el título Takithera Potete Zatabrume, y que nos canta su primer intérprete, un jovencísimo Dimitris Mitropanos. Vos, Marina, me decías que además de esta plenitud y alegría de vivir de Zorba el griego, te era muy linda o cara, no sé, la imagen a nivel Grecia, ¿no?, de la idea de la piedra, el sol, el mar de Grecia, el Mediterráneo, ¿no? Que somos grandes orgonitas.
Sí, sí, lo son.
Yo lo siento cada vez que voy.
Sí, sí, pues no sé, por una cuestión personal por ahí también, para mí el asunto del sol pleno, que el sol es como la gran fuente de orgón natural.
Y de prana, y para los hindúes digo, ¿no?
Total.
Exacto, sí.
Este, es como estar, las veces que puedo estar así de lleno al sol y es... no sé, se me vuelve bastante claro en el cuerpo el tema este de la conexión, ¿no? Con ese estado medio estático y de energía
sí, totalmente presente,
vibrante,
de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y que aparte es una energía que nos une, en un sentido, si quieres, casi místico, ¿no? Es esa energía que está afuera, que está dentro de uno y que es la misma, ¿no? Entonces uno se siente como de alguna manera no separado del mundo, ¿no?
Exacto.
Eso es algo también bastante hermoso, yo creo, de esto. Bien, vamos a pasar a otra cosita.
Nueva Delfos, escuela mistérica neoplatónica. El arte y las filosofías ancestrales como sendero de desarrollo personal. Consultas, cursos y talleres individuales y grupales. Nueva Delfos, @gmail.com. Nueva Delfos, un camino al corazón de todo. Thank you.
a Thelonious Monk, el emblemático pianista y compositor de jazz estadounidense, fundador del bebop, con su tema de 1956, You Are Too Beautiful, sos demasiado hermosa. Y Pablo nos pregunta, ¿hay chances frente a la plaga emocional? Gracias. Bueno, gracias a vos, Pablo, por tu intervención. Y cuando leímos tu mensaje nos miramos así con Marina, tipo, como diciendo, ¿qué se responde a esto? Y llegamos juntos a la conclusión de que creo que la chance es la que el hombre viene buscando desde la época de los griegos, de los filósofos orientales, indios, japoneses, chinos, y después de la psicología moderna, ¿no? De Freud, Jung y Reich, por ejemplo, por hablar de algunos, o el continuador de Reich, Lowen, que el tema es tratar de buscar uno, y es un trabajo que hace uno con uno mismo, la propia curación. Si vos estás más sano, vas a ser menos afectable por la plaga, por la mierda, digamos, que lo rodea a uno en la sociedad. Y es un trabajo donde hay que tener mucho valor, creo, ¿no? Porque a veces uno se encuentra con muchas cobardías y cosas truchas de uno mismo, ¿no? Pero ese conócete a ti mismo del oráculo de Delfos y el trabajo, digamos, de los filósofos antiguos, creo que apunta todo a eso. Y de eso trataba lo de Freud, ¿no? Y lo de Reich. Solo que Reich le dio un enfoque fuertemente social, sexual. Creo que algún otro día voy a tener que dejar un programa entero a Reich, porque quedó casi todo lo de la fuera como teoría, sí. Porque realmente es algo casi que... Es como si uno quisiera hacer un programa de Freud, ¿viste? No existe, qué sé yo, qué decir. Así que bueno... Nos vamos a despedir con de nuevo La Novicia Rebelde, pero ahora en tono de ópera, como habíamos empezado, por la soprano Kirite Kanawa, el coro del Tabernáculo Mormón y la London Symphony Orchestra, dirigida por André Previn en 1994, Climb Every Mountain, escalá cada montaña, una invitación a superarnos y a hacer el trabajo de llevar adelante nuestros deseos como una forma de curación para uno y para los demás. Marina, gracias infinitas por tu visita.
A vos, Jerry, muchísimas gracias.
Bueno, gracias Nico Rodríguez por tu siempre maravillosa operación técnica. Gracias, querido oyente, y especialmente a todos los que se comunicaron. Y nos encontramos nuevamente el sábado que viene a las 11 en otra emisión de Las Palabras y las Notas.
Climb every mountain for
Transmite FM Aprender en su frecuencia de 106.1 MHz desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Porque la cultura es de todos. Solo hace falta escuchar. Comienzo del espacio publicitario.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta.
Vos también podés hacerte escuchar en FM Aprender. Tené tu programa en una de las radios más escuchadas.
Más escuchadas.
Con tecnología de última generación. Sala de producción y sala de invitados. Amplio estudio y todo el asesoramiento que necesitas. Aranceles accesibles. No dejes pasar esta oportunidad y unite a la gran familia de FM Aprender 106.1. Comunicate a fmaprender@yahoo.com.ar o telefónicamente al 1562 94 0886. 1562 94 0886. FM Aprender. Porque la cultura es...